nos acompaña Sergio Barbosa, director de Contralor y la Unidad de Tenencia Animal y Zoonosis del Gobierno Departamental de Canelones. Sergio, bienvenido.
Muchas gracias y buenos días a todos los escuchas, a los orientales.
Gracias
que tienen, que se levantan a trabajar y a desafiar el día a día.
Sí,
¿no?
Exactamente, que están temprano en la vuelta. Bueno, días atrás hablábamos del artículo 30-40 a propósito de la tenencia de mascotas y cuando dijimos, miren que hay un límite, no se puede tener más de tres. Bueno, ardió Troya. ¿Desde cuándo está vigente esta ordenanza departamental?
Sí, para esclarecer un poco a nuestros vecinos, ¿no? Sí. A todos en general. Sí, sí. El tema de los animales es un tema sentido, muy sentido, y yo voy a pecar sin ser antropólogo, ¿no? Y metiéndome en la parte científica, históricamente los animales, sobre todo los perros, nos vienen acompañando desde los albores de la historia, ¿no? Se remonta casi a investigaciones a 30.000 años atrás, que en una primera instancia nos asociamos en una especie de simbiosis con estos animales para poder comer, cazar animales, otros animales para comer, los humanos y también los perros, ¿no? O sea, que hay una larga trayectoria de acompañamiento de estos animales y que hoy son animales de compañía o mascotas, ¿verdad? No los tenemos como animales de producción, los dividimos. Y es ahí que para establecer un orden de convivencia entre los propios vecinos se establecen las leyes, y tenemos una, y tenemos el privilegio de esto en Uruguay, de tener una ley de tenencia responsable y bienestar animal, de los pocos países que lo tenemos, y a su vez también se hace una reglamentación al respecto para poder aterrizar esta ley. Es así que se establece en el año 2013 una reglamentación en el cual se establecía que lo que hoy es Cotriba, antes era Conagua, y estaba pertenecía en el ámbito del Ministerio de Cultura. Cuando asume nuestro presidente Tabaré Vázquez, también con un compromiso y un humanismo y un querer hacia los animales, que había que profundizar en este tema, dada la realidad y las vicisitudes y, vamos a decir, desavenencias y denuncias que estábamos teniendo por el tema de los perros, en este caso, accidentes,
muertes. O sea, llegamos a esto como consecuencia de una
serie de Exactamente. Entonces controles. Se establece una nueva reglamentación a partir de 2013 y se crea lo que es hoy la COTRIBA, la Comisión Nacional de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, de una forma de que sea operativo y ejecutivo a la vez con estos temas puntuales y que nos aquejan y nos preocupan a todos los uruguayos, ¿verdad? En ese sentido, nosotros a nivel departamental, en nuestro gobierno de Canelones, y también por un compromiso político y de gestión del proyecto, nuestro intendente, compañero Yamandú Orsi, también asume y me mandata a, si quería tomar este tema, ¿no? Es así que asumo la responsabilidad y una vez que empiezo a husmear en este mundo de lo que son los animales, es un universo que la verdad que muy profundo y que se consustancia con la realidad de todos los vecinos, ¿no? Aquellos que quieren los animales, por un lado, pero la gran mayoría, yo diría un 98%, tenemos animales en nuestra casa. Claro. Para establecer un orden de convivencia ciudadana, se establece dentro de la reglamentación un número, una cantidad de animales. En el decreto 14 que se hace en el 2011, votado en la Junta Departamental de Canelones, establece en uno de los artículos que, en el artículo 38, que en las zonas urbanas y suburbanas, por el mejor relacionamiento entre los vecinos, una cantidad mínima de animales, que se establece en tres perros.
Tres perros, bien.
Pero que eso no es rígido, ni estricto, ni está ceñido.
Ahí está, a eso queríamos llegar.
Vamos a ir y a salir a fiscalizar y a multar a un vecino que tenga más de tres
perros. Cuando hablamos de zonas urbanas y suburbanas, ¿no? ¿Los balnearios qué se consideran?
Los balnearios son a suburbanas.
Suburbanas, ahí está.
Ojo, hay realidades, ¿no? Nosotros podemos decir, en Canelones, la franja de la costera, que está Ciudad de la Costa, que es una zona urbanizada, lo que llevó a la unión de todos los balnearios, hoy es una ciudad.
Claro.
Pasamos el arroyo Pando hacia el este, continuamos en esos 70 kilómetros que tiene Canelones de costa, y tenemos la Costa de Oro, que ahí, si bien se están conformando pequeñas ciudades, sí. Hoy hablamos, por ejemplo, Salinas. Yo soy vecino de Salinas desde el año 1995.
Sí.
Cuando yo aterricé ahí, trasplantado de Montevideo a Canelones, habían 12.000 personas. El último censo del 2011 establecían ese número, 13.000 ciudadanos en Salinas. Hoy nos atrevemos a decir, por la realidad, de que tenemos más de 30.000 vecinos conviviendo ahí. Es una ciudad, dejó de ser balneario. Sí. Entonces tenemos las zonas urbanas y suburbanas, como la con que comentaba recién, de Salinas y los otros balnearios, en el cual también se tiene que aplicar este decreto departamental que establece en un número de 3, o sea...
Y ahí entramos en el tema que mucha gente pide aclaración, ¿no? O sea,
exacto.
Tengo tres perros y un gato. Aclararlo. Tengo tres perros y un gato, o sea, o tengo cuatro perros, o recogí perros en la calle.
Exacto, sí. En este caso, nosotros, al menos desde que estoy gestionando este tema... sabemos y vemos que la realidad es que hay una superpoblación de perros en este uh-huh. caso, hablando en estos animales sí. específicamente, que Uruguay está en uno de, competimos en el segundo o tercer lugar, o casi en el primero.
Sí, tres, cuatro veces, según los datos que yo tenía.
Sí, uno cada tres.
Tres y cuatro veces por encima de lo deseable.
De lo deseable, exactamente.
¿No? La cantidad de perros que hay en Uruguay.
Entonces, esto es todo un desafío para tratar de controlarlo entre, o sea, acá somos responsables todos los ciudadanos, ¿no? Porque todos tenemos mascotas. Yo tengo, sí. tengo dos perros y dos gatos. ¿Ah? Uh-huh. Entonces,
está
son cuatro
por fuera
animales.
De la normativa.
No. Lo que nosotros, la normativa establece de canes.
De canes, bien. El tema era las mascotas, ¿no?
Mascotas. No, de perros.
Estamos
hablando
de perros.
Nosotros tenemos una realidad que en solo en el mes de enero del 2018 sí. recibimos más de 200 denuncias.
Sí.
Y el 90% por relacionamiento entre los propios vecinos.
Sí.
Entonces, todo porque el vecino de al lado dejó el perro en mala situación por tenencia irresponsable, o las otras denuncias de que ladran los perros, tiene más de 10 perros, 5, 8, los ruidos, los olores, las moscas.
Sí.
Entonces, nosotros establecemos con estos ciudadanos tratar de llegar a un acuerdo entre ellos, ¿no? Uh-huh. Vamos, y les tiramos ideas de cómo podemos mejorar determinada situación, mejorar la otra, cercos perimetrales, que los perros no estén en la calle, exacto. Entonces, la realidad concreta, hoy por hoy, es que si el ciudadano o el vecino que tenga más de tres animales, no le vamos a salir a fiscalizar, a sacar ningún animalito querido.
Claro.
¿No? Que eso quede conteste. Lo que sí establecemos, un acuerdo, y tenemos la posibilidad de mencionarlo al aire ahora, de que dentro de la posibilidad y la gran población de perros que hay, si tenemos tres, vamos a establecernos en tres. Si tenemos cinco perros, vamos a quedarnos con cinco, en lo posible. Y ahí ir achicando el número.
De acá no pase.
Es en un sentido, usar el raciocinio del sentido común. Uh-huh. ¿Verdad? Para el mejor convivir de la ciudadanía, vamos a pararnos todos en esta regla. La aceptamos y bueno, caminamos así.
¿Y cómo se fiscaliza esto? En Uruguay tenemos un gran problema que es, hay leyes de todo tipo, pero ¿quién las fiscaliza, no?
Exacto. La unidad de la tenencia responsable de animal de la Intendencia de Canelón está dentro de la Dirección de Contralor, en el cual la Dirección de Contralor cuenta con un cuerpo inspectivo que sale a hacer los controles y las fiscalizaciones uh-huh. correspondientes según los temas que hay, bromatológicos, de industriales, de aguas servidas, etcétera. Dentro de eso, el cuerpo inspectivo también trabajamos con esta organización.
Se manejan en base a denuncias, ¿no?
Denuncias, claro. Sí.
No es que sacan a inspeccionar un barrio.
No, por ahora no. Funcionamos y salimos a la calle en base a denuncias, ¿no? Uh-huh. Nos llaman por teléfono. Y ahí establecemos un contacto con la persona que está denunciada y a su vez también una devolución al denunciante, porque hay que atenderlo, ¿verdad?
Claro.
Su preocupación o su vicisitud. Entonces jugamos a dos puntas ahí, ¿no?
Sí.
El denunciado y el denunciante. Muchas de las veces, y por suerte, llegamos a un buen entendimiento, uh-huh. pero la realidad humana Es disímil y a veces no tenemos acuerdo. Y bueno, ahí entra la justicia.
¿Nos puede contar algunos casos concretos con respecto a esto?
Tenemos casos concretos y lo que nos preocupa más, y estamos trabajando en una nueva normativa departamental que hace a los perros potencialmente peligrosos y a las castraciones, ¿no? Por la superpoblación de perros y atendiendo la salud de la población, porque primero están los seres humanos y su salud, ¿verdad?
Sí.
Por más que nos gustan los animales, defendemos ese primer aspecto y después la parte afectiva y el querer de nuestros bichitos, ¿verdad?
Claro.
Pero atendiendo eso primero. Entonces, lo que nosotros estamos realizando con el tema de en concreto, y puedo dar algún ejemplo.
No, porque lo interesante son los ejemplos, ¿no?
Yo me imagino un vecino en concreto. De... Un vecino tiene, por ejemplo, tiene tres perros, que fue un caso que tuvimos en la costa, por Villa Argentina. Desgraciadamente, animales de gran porte, cuando el vecino sale a la calle a sacar el coche, se le escapan los perros. Uh-huh. Y justo el vecino de enfrente tiene perros también.
Ah, bueno.
Y justo en ese momento, es lo que nosotros tenemos, que hemos llegado a la investigación. Sale la vecina de esos otros perros y, bueno, se establece una pelea entre ellos, donde desgraciadamente la vecina sale mordida por estos perros de gran porte.
Típica situación, perro grande o por...
El dueño
del perro chico interviene.
Perros de 40, 50 kilos, ¿no? Que potencialmente peligrosos. Que los vecinos los tenían a buen recaudo.
Sí.
Pero animales de ese porte se les escaparon. También es cierto que el perímetro no estaba bien asegurado, ¿no? Porque denuncias había de que también a veces los perros estaban en la calle.
Sí.
Hoy por hoy llegamos a un acuerdo con el tenedor de esos perros peligrosos de microchipear el animal y la castración. Ah, nosotros cuando tenemos casos de esto, lo primero que hacemos es castrar el animal y microchipearlo.
Ajá.
Eso lo cumplimos.
Sí.
Por su parte, el vecino cumplió con la cuota aparte de él, ¿no? La
responsabilidad. Si el vecino le dice...
Cercar el perímetro, cerco eléctrico, valla...
Claro. Estamos hablando de... Y Sergio, si le dice, no, mire, yo mi perro no lo voy a castrar, o mi perra no la voy a castrar, ¿qué hacen ustedes ahí?
Y nosotros no podemos obligarlo por ahora. Claro. No hay una ordenanza o una ley que diga que lo intime o lo obligue a castrarlo. Pero en estos casos, ahí establece la justicia y por ese medio, nosotros tenemos un respaldo jurídico en el cual...
Si el perro atacó, ya estamos hablando de otra cosa.
Estamos hablando de otro tema, ¿no? Sí. Ahí, en base a la realidad o el hecho que se suscitó, la justicia va a dirimir después, ¿no? Si el perro tiene que ser castrado o requisado.
Exacto.
Si mordió más de dos veces o tres veces, ¿no? Entonces, es otra realidad.
Y cuando hablamos de modernizar la ordenanza, ¿por dónde es que vamos entonces? Porque tenemos el tema del chip, que es obligatorio.
A partir de enero del 2018.
Ahí está, que nosotros... Por la información que tenemos, muy poca gente está...
Fue muy bajo.
La respuesta es muy baja, ¿no?
Ahora, si nosotros no olvidarnos, ciudadanos, que Uruguay en el 2013 por Economist estuvo situado en el primer lugar como país con mayores derechos, ¿verdad?
Sí.
No solo fuimos campeones del mundo, sino también en base a derechos también. Entonces, en base a esa buena concordancia y convivencia de los ciudadanos, nosotros apuntamos en el tema de los animales de establecer un registro, está la RENAC en la Cotriba, que se entra por la página del Ministerio de Ganadería y ahí cualquier ciudadano electrónicamente lo puede registrar el animal, y también el microchipeo. ¿Por qué nos sirve el microchipeo? Porque tenemos un banco de datos centralizados a nivel nacional que nos permite establecer, por ejemplo, perros potencialmente peligrosos, perros extraviados, etcétera. Es un arma muy eficaz para el control de los animales. Los países de punta lo tienen, por ejemplo. Y nadie puede salir a la calle si no está microchipeado el animal, si no padece una multa. En España, Estados Unidos,
en Holanda. Acá se busca hacer eso en Uruguay.
Cero perro en la calle en Holanda. Sí. Y está microchipeado. Claro. Porque llegar a un acuerdo de la ciudadanía es que hay que controlar.
Sí.
No,
quería preguntar, porque yo me quedaba pensando en que cuando usted planteaba el hecho de decir, bueno, tiene cinco perros, no tenga más perros. ¿Y cómo sabemos que se va a cumplir? O sea, capaz que usted se va y a los tres meses son ocho perros. ¿Quién controla eso?
Sí,
¿o está librado un poco la buena voluntad de la gente?
Y yo diría el sentido común y la buena voluntad de la convivencia ciudadana.
¿Y eso es real? Perdón, con todo respeto, ¿es real eso?
Y si nosotros apuntamos a una culturización del tema, porque también es parte cultural, la idiosincrasia propia de los uruguayos. Siempre está el perro, y el perro estaba en el fondo, atado o suelto.
Sí.
No, pero esta vez, para el buen convivir, tenemos que tener un control sobre ese animal. Entonces atinamos a eso, a tener un acuerdo entre todos los ciudadanos de cuidar mejor nuestros perros, nuestras mascotas en este caso. Uh-huh. Es así que estamos apuntando a la concientización a través de ¿quién? De los niños en las escuelas. Estamos haciendo charlas de tenencia responsable, de las enfermedades que se transmiten de los animales al hombre, a las personas, al ser humano. En ese plan también nosotros instrumentamos un plan de control de la población canina en Canelones, de castraciones. Nosotros establecimos en el año 2017 5.500 castraciones gratuitas hacia las zonas carenciadas de Canelones. Barrios de Las Piedras, barrios de Toledo, o sea, llegamos a todos los asentamientos, todas las personas que no pueden pagar una castración que sale mil y pico, 2.000 pesos en la veterinaria de sus barrios,
sí,
que no lo van a llevar, nosotros apuntamos a esa población, y en el año 2018 apuntamos lo mismo. Uh-huh. En un convenio que vamos a firmar ahora en la primera semana de abril con la Comisión Nacional de Zoonosis,
sí,
vamos a establecer que por una parte ellos van a castrar 3.000 animales caninos, y nosotros, el gobierno departamental de Canelones, con un gran esfuerzo, también vamos a contribuir con 3.000 castraciones más. O sea, que en Canelones se van a castrar para el 2018 6.000 perros, más las castraciones que hagan los ciudadanos en forma particular, y más las castraciones que hacen los veterinarios en forma económica. Es decir, teniendo todos estos planes de castraciones, podemos llegar a un número casi, estoy estimando, en 10.000 castraciones en Canelones. Si bien visualmente esto ya se está viendo, porque hay gente y vecinos que dicen hay menos perros en la calle, apuntamos a eso, ¿no? Bajar la población canina, e inclusive a incentivar y concientizar a los vecinos, castre su animal. Si en la nueva ordenanza que estamos estableciendo, yo ciudadano o vecino quiero tener mi perro no castrado y pienso hacer tenerlo como para reproducir, ahí establecemos determinados requisitos que tiene que cumplir.
Claro.
Registrar el animal por un veterinario, microchipearlo, tener un registro de dónde vive, dónde tiene el perro, etcétera. Esos son los pasos que nosotros estamos dando, y después de tener implementada el nuevo decreto, después de un año de concientización, ahí vamos a empezar a salir a la calle a fiscalizar.
Ahí, o sea,
porque si no nos sirve de nada.
Claro, claro. Uh-huh. Eso me parece interesante apuntarlo. Estamos hablando de qué plazo estamos hablando. Estamos hablando de un año en el 2019.
Y esto empezó en el 2017 de lleno, 2018, de 2019 pensamos que al fin de mandato, en el año 2020,
sí,
tener establecida esta ordenanza y funcionando.
Y ahí se
con la mejor lasitud y concordancia entre todos los vecinos de Canelones,
claro,
¿verdad?
¿Les ha pasado de llegar a lugares donde el dueño o los dueños o la dueña o las dueñas de los perros no les prestan atención en lo más mínimo? O sea, por ejemplo, acá tengo, Ronald vive en Pinamar, y dice, en Salinas mi madre de 77 años tuvo problemas serios con vecinos con perros sueltos en la cuadra, denuncia policial, hace 2 años y sigue sin solucionarse. Dice, ¿qué hace en este caso? Capaz que denunció a la policía.
Sí, hay que seguir denunciando, y ahí vamos a ir a hablar con los vecinos que tienen. O sea, según el último censo que mandó hacer la Cotriba,
sí,
que nos da ese número de animales, ¿no? 1.700.000 perros. En Canelones, por ser un departamento de área metropolitana,
sí,
y cercano a Montevideo, vamos a establecer planes de trabajo en conjunto con la Intendencia de Montevideo también, porque tienen la misma realidad. Canelones tiene la diferencia que son 30 municipios.
Ajá.
Que es en esos 30 municipios la realidad de los perros también es la misma, con sus vicisitudes y sus propias idiosincrasias, pero por lo general siempre son los mismos temas, ¿no? De relacionamiento y convivencia por el tema perros sueltos, perros que corren a los vehículos, a las bicicletas, a las motos, accidentes, mordeduras.
Claro, sí, como eso es muy común.
Es lo común. Es entonces común.
El perro corriendo a la bicicleta.
¿Qué perro no corre? La propia actitud del perro al ser cazador, ve un vehículo y sale,
sí,
a correr.
Y si ustedes llegan a un lugar y hay un perro suelto en la cuadra, ¿no? ¿Qué hacen? El dueño no está, no saben quién es el dueño.
Por lo general los vecinos son los que nos dan una gran ayuda, no este perro es de fulano y vive en tal lado.
Sí.
Entonces ahí nosotros vamos a la casa del vecino, golpeamos.
Y si no hay dueño, porque hay perros callejeros.
Volvemos las veces que sea necesario hasta encontrar al dueño o ver si ese, por ejemplo, tenemos caso en verano. Vienen muchos turistas al balneario y traen una mascota para entretener al nene. Pero después se van...
Y dejan la mascota.
Y dejan la mascota. Estamos apuntando a eso también.
Es delictivo eso, ¿no?
Pero hay otros casos que también los vecinos vienen al barrio, a cualquier zona, y se mudaron de repente y no pueden llevar el animal donde estaba y ese perro queda en la calle. Nosotros ahí, en ese sentido, estamos tratando de investigar a ver dónde está ese vecino para llamarlo y entrar en un contacto para establecer un diálogo de que el responsable, según la ley 18.471, sigue siendo él. Ah, está establecido ya por ley. Que el dueño del animal se tiene que hacer cargo, por más que se mude para otro lado. Tiene que solucionar el tema.
Él le dice, mire, ese perro no es mío, no tengo nada que ver.
Por eso es el tema del registro y el microchip. Porque el día de mañana yo lo registro, lo caneo, digo, no señor, este perro es suyo, lo abandonó.
¿Con ese perro qué hacen entonces?
Por suerte, nosotros tenemos denuncias...
Perrera no hay.
No hay perrera, pero tenemos vecinos y vecinas de muy buena voluntad y de muy buen corazón que recogen esos animales. Por eso acá hay que quebrar una lanza por esta gente, que a veces con recursos muy menguados, pensiones muy bajísimas, alimentan 10, 14, 15 perritos. Tengo conocidos en Salinas, yo vivo en Pinamar, en esa zona... Y salen todas las mañanas y todas las tardes con una bolsita de comida a darle de comer. Ajá. A los perros que tienen dueño, casa, entran, la dejan entrar los dueños a darle de comer.
Sí.
Y perros sueltos en la calle. Entonces, estos vecinos bien intencionados tenemos que atenderlos porque están cumpliendo una función social. Sin ellos, esos perros andarían sueltos todo el día. En cambio, ellos los recogen.
Claro.
Y estamos, como la intendencia no tiene un refugio de animales. Y la idea es no tenerlos, y apuntamos a un plan departamental de adopciones, que ya hay algunas experiencias, por ejemplo, en el municipio de Tala, con vecinos que están en contra de los refugios, pero sí son rescatistas, tienen el animal y les buscan adopción. Una adopción o un nuevo hogar.
Entonces, se sacrifican animales.
No se apunta a eso. Ojo, en los países de punta, si tú en España, por ejemplo... O en Estados Unidos, el animal está suelto, lo captura la municipalidad, lo tiene un periodo de tiempo, 10, 15 días, un mes, hasta que aparezca el dueño, se encuentre. Si ese animal no aparece, eutanasia, ¿no?
Claro.
Si no, la superpoblación de perros pasaría por
ahí. Pero a mí me queda como que me queda...
Acá no se va a optar eso, ojo, no es la filosofía ni apuntamos a ese tema.
Perdón, pero no debería ser, no debería haber una medida de esas que pregunto. Porque acá hay un detalle, yo entiendo lo duro de lo que estoy planteando, pero yo digo, están dos perros sueltos en determinada calle en Parque del Plata. No hay dueño. Los perros son un peligro porque muerden al ciclista, muerden al vecino, se comió el perrito del vecino.
Destrozan.
Y están en la calle. Y entonces,
crueles,
a seguir ahí hasta que no hay nadie que se haga responsable. ¿Qué pasa?
Ahí no sé, el gobierno...
Porque ahí puede pasar que salga un vecino con un revólver y lo mate en la calle del perro.
Ha pasado eso.
Eso pasa.
Ha pasado en zona rural de que el perro del vecino se le metió en el campo y bueno, como entró en la propiedad privada, le pegó un escopetazo.
Sí.
Pero tampoco el vecino puede andar a los tiros por ahí.
¿Qué se llama la policía?
Ahí nosotros tenemos un respaldo y acá también una loas y felicitaciones a la buena coordinación que tenemos con el Ministerio del Interior y Policía Comunitaria en los 30 municipios de Canelones. Venimos trabajando muy bien porque cuando tenemos que hacer las fiscalizaciones ante las denuncias vamos acompañados con Policía Comunitaria. Uh-huh. Y aplaudimos esta interrelación interinstitucional, ¿no? Pero apuntando a la respuesta que tú me decías, en casos puntuales, y ojalá que no se den trágicos, acá entramos en un tema de lo que son las zoonosis, ¿no? Por ejemplo, vuelve a establecerse la rabia, por decir, en Uruguay. Y cuando salió la ley, cuando en Uruguay había rabia, ahí se establecieron lo que eran las perreras municipales. Y se salían a agarrar los perros sueltos por un tema de una zoonosis que afectaba la salud poblacional. En ese sentido, si por ejemplo la población de perros nos sobrepasa y se establece una zoonosis o hay una enfermedad o una epidemia a nivel poblacional, ahí el Ministerio de Salud Pública, junto con la Justicia y el Poder Ejecutivo, determinarán las acciones a emprender en estos casos, ¿no? Uh-huh. Que podrá ser la eutanasia u otra, no tengo idea.
Claro.
Ojalá no lleguemos
ahora,
a eso.
Sergio, es importante decir lo siguiente. Queda claro que entonces en Canelones, porque también es aplicable en Roche, en Maldonado, ¿no? Pero
sí.
En Canelones, el límite sería 3 perros. Pero queda librado a la buena voluntad del vecino, porque él tiene 7.
Sí,
y
sí,
usted
sí.
Usted va
sí,
y
sí.
Le dice, no, mire, yo tengo 8 perros y...
No se los vamos a sacar. Lo que
o sea, más que nada que es una pauta cultural, ¿entiendes?
Exacto,
eso
sí,
es,
sí,
o sea,
sí. No, y sobre todo el buen relacionamiento y la buena vecindad que tiene que establecerse. Porque de repente, yo no digo qué vecino voy a tener, no elijo los vecinos.
Claro.
¿Verdad? Entonces, de repente al vecino de al lado no le gustan los animales. Y yo tengo que establecer, porque voy a vivir toda la vida ahí, salvo que me tenga que mudar. Hay casos que se ha mudado la gente por los perros, ¿no?
Sí, claro.
En
sí,
concreto, sí, sí. Hay casos muy específicos. Atendemos que tengo 7 perros en este caso. Bueno, voy a tener hasta 7. En la medida que los perritos se nos van yendo de la vida, no voy a tener más.
Ajá.
Apuntamos a eso, a ese buen entendimiento, digamos, ¿no? Nadie le va a venir a sacar el octavo animal, vamos a decir.
Sí, a menos que se coma el niño
del cuarto.
Al menos que se coma el niño del frente. Bueno, es otra cosa.
Atendiendo,
sí,
eso.
Por supuesto. Yo me
preguntaba,
sí, ¿multas no están previstas ni nada?
Sí, hay establecido, sí, multas en la ordenanza, inclusive en el decreto de la Cotriba, de que salió muy fresquito en julio del 2017, ahí se establecen cuáles son las responsabilidades, los derechos y de las faltas, ¿no? Leves, graves y gravísimas.
Claro.
En este caso, por ejemplo, que yo di de esta mordedura que fue grave, uh-huh. Ahí se establecen también multas, ¿verdad? Y tuvimos otro caso de un pitbull en Villa Argentina, también es tremendo, ¿no? A veces se nos dan en Santa Rosa, por ejemplo, hemos tenido una seguidilla de denuncias tremenda.
¿Ah, sí?
Sí, 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 se dan así específicamente en lugares. Pero en Villa Argentina tuvimos una denuncia por un pitbull, que la señora, la vecina, salía a trabajar toda la mañana a la parada para venirse a Montevideo, una señora, una madre joven, jefa de hogar, y le salió, se la agarró el perro con esta vecina, saltó el cerco, o estaban acá. Pobre señora, la arrastró más de 50 metros, le deshizo la pierna, que hasta hoy está con dolencia física y bueno, pérdida de trabajo y todo ¿no? Y la recuperación y hace más de...
Eso terminó en la justicia.
Más de 2 años, claro. Y todavía está en la justicia.
Claro.
¿No? Pero al tenedor del perro logramos. La idea era que si nosotros le dijimos, si nosotros volvemos a encontrar el perro en la calle, te lo requisamos. Le dijimos así. Pero te lo vamos a castrar y te lo vamos a microchipear. Hoy se cumplió eso, por ejemplo. Entonces el hombre lo tiene atado, el perro está castrado, está registrado como perro potencialmente peligroso, y la perra que él tenía, que la hacía cruzar para vender los perritos, también se castraron.
Claro. Ahora, una duda que me queda, Sergio.
Es más, el pitbull se comió al perro, al pichón, al cachorro.
Me imagino.
Entonces no puede, un animal de esa característica no se puede.
Claro, hay que ver también, es un tema cultural el hecho de qué perro tengo, ¿no?
Exacto.
Sé el perro que tengo o capaz que tengo un asesino.
Acá en la normativa
y
vamos
muchas veces ocurre que el dueño, acá un oyente me decía, ¿no? Justamente me hablaba acerca de cuando el problema es la gente, no la cantidad de perros. ¿No? Me decía por acá Luis, si el tipo suena normal, tenés problemas aunque tengas un chihuahua, decía, ¿no? Pero me refería a esto, a ver. Porque ustedes están apostando a un cambio cultural, ¿no?
Exacto.
Actualmente. Uh-huh. Pero, a ver, 2019, ¿ahí la cosa va a cambiar, entonces?
Es nuestra meta.
Ese vecino que usted le dice, mire, no puede tener 7 perros acá adentro.
Es la meta.
¿En el 2019 al mismo vecino le dirán lo mismo o ahí ya la cosa va a cambiar?
No, ahí los animales que ya... O sea, la normativa establece no más de 3 perros en este caso, ¿no? Pero hoy por hoy, si tengo 7, va a quedar ese número de 7 hasta que los animales vayan saliendo del círculo de la vida. Y que no tenga más, que llegue hasta ese número.
Bien.
Porque establecemos un número estimado que el relacionamiento con el resto de los vecinos es más llevadero. Uh-huh. Digamos, vamos a tratar de cumplir esa normativa. En el 2019, después de estos 2 años de concientización, ahí vamos a salir a empezar a fiscalizar. Por ejemplo, nosotros tenemos una normativa de tránsito en la cual que para manejar un coche tenemos que cumplir determinados requisitos.
Claro, sí.
Hacer un curso, tener la licencia, tenemos que ser obedientes hasta en la normativa de tránsito,
sí.
Y tenemos que cumplirla. Si yo no cumplo, me multan.
Sí,
si no me pongo el cinturón, si cruzo una... Si no paro en el cartel que dice pare, me multan. Si no cedo el paso también, etcétera. En este sentido, con los animales, vamos a salir a fiscalizar que se cumpla la normativa.
Uh-huh.
¿No? Porque hay vecinos bien intencionados que cumplan su normativa a rajatabla.
Uh-huh.
Y los otros vecinos, si no la cumplen, y bueno.
Claro.
Somos hijos del rigor, ¿no? No queremos llegar a eso.
Sí, eso
pero establecido, teniendo las herramientas, establecido el lapso de concientización y de información de los vecinos, después, cuando llegue, para el buen relacionamiento, bueno, va a empezar a fiscalizar.
Claro,
y están establecidas las multas, ¿no? Ya están. De una a 5.000 UR.
Claro, son cifras importantes. O sea,
sí.
Te podemos decir que para el 2019 todas estas normativas se van a empezar a controlar y se van a sancionar.
Exactamente.
Esa persona que hoy tiene 7 perros, en el 2019 no puede tener 9.
No puede tener 9.
Porque ahí tendría un problema. Es importante que si yo tengo más de 3 perros hoy, vaya a la Intendencia General y diga, miren, tengo 7 perros.
Registrar los animales.
Tengo que registrarlos.
Sí, sí, porque nosotros establecemos también un registro.
Me puede pasar que en el 2019 me caigan en mi casa y me hagan una multa.
Exacto.
Porque tengo más de 3 perros.
Sí, sí, sí. Dentro de lo posible nosotros vamos a establecer un cronograma y planes por fecha para que los vecinos puedan ir registrando sus animales. Dentro de lo posible hoy la Cotriba lo está haciendo a nivel por medio de la web.
Ajá.
Digamos. Pero vamos a ver si instrumentamos para el mejor y la facilidad del propio vecino de hacerlo en los municipios. Vamos a ver, tengo que hablar con Cotriba a ver si establecemos un plan y un mecanismo mejor sincronizado entre las dos instituciones para un buen fin de los propios vecinos y la institucionalidad.
Claro, o sea que el mensaje para los oyentes que están en el departamento de Canelones, entonces, si tiene más de 3 perros o los que tenga los tiene que registrar, porque en el 2019, si tiene más de 3 perros, puede ser sancionado entonces.
Sí.
Eso es la realidad que tenemos, ¿no?
O sea, si el registro de hoy nos indica que tiene 7 animales, por decir el número,
claro,
que tú volcaste, no lo vamos a ir a sancionar, ¿no? Está teniendo los 7 perritos, uh-huh, en este caso. Pero si ya veo que tiene 12, acá se fue de la norma.
Claro.
O sea, ni estrictos, ni tampoco tan laxos como para que no se cumplan las normativas.
Claro.
Nada, vamos a honrar el sentido común de los humanos y de la buena convivencia.
Claro.
Ese es el sentido. Lo mismo también...
Bueno, eso, que quede claro que tras un lapso de un par de años de información, uh-huh, para el 2019 comienzan los controles entonces.
Exactamente. Si no, ¿para qué nos sirven las leyes en tinta y papel?
Claro.
Si no aplicamos las normativas a rajatabla, ¿no? Uh-huh. En tiempo real, en el territorio.
Uh-huh. Estamos hablando de perros, ¿no? Eso está claro.
De perros.
Acá,
¿no?
Acá aparecieron las...
¿Qué es el tema? Pero pues nosotros abarcamos todos los animales. Mira,
claro, cuando se habla de mascotas en un momento, y uno puede pensar,
sí,
yo qué sé, bueno...
La unidad era de mascotas, pero está la magnitud de lo que abarca, no, los perros incluidos, de animales, porque tenemos denuncia también de otros animales, de otras especies. Por ejemplo, tenemos denuncia de cisnes de cuello negro, que ante la inmigración hacia el norte, están cayendo, entonces nos llaman y salimos a recuperarlos, los recuperamos, los alimentamos, porque no comen pescado ni carne. Cuando un vecino vea un cisne de cuello negro, nos avise, 4333-9074, ahí establecemos una coordinación con SOS Fauna Marina,
sí,
y nuestra dirección de gestión ambiental, a través de los guardaparques, tenemos una buena sincronización, y ahí los animales exóticos, animales que encontramos, tratamos de coordinar para liberarlo después de su recuperación, ¿verdad? Chajáes, zorros, hemos tenido denuncia de zorros en casa.
Sí.
Tuvimos mala experiencia en eso. Porque,
¿por qué?
No, y la gente se piensa que un zorrito es una mascota.
Sí.
Y es un animal, una fauna, de nuestra fauna, que es protegida. Y ahí tiene que cumplir determinados requisitos entre el Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en el cual tiene que registrar el animal. Cuando a veces lo encuentran suelto en un monte, ¿vale? Se traen el zorrito. Pero es un animal de área protegido, entonces tiene que estar en su ambiente, no en una casa.
Claro.
Entonces, cuando nos hicieron la denuncia y fuimos a fiscal, también Villa Argentina.
Villa Argentina.
Y vimos que el animal estaba atado con una cuerda que era un cabo de barco prácticamente. Y un zorrito chiquito, que un perrito, claro, que sería, es un perrito, un can, que tendría 6 kilos, no pesaría, pobre animal. Y fuimos a hablar con la persona y la verdad que no fue bien, un mal relacionamiento. Esperemos que hoy haya
recapacitado
y haya registrado su animal en en el Ministerio de Fauna, ¿verdad? Casos como eso tenemos miles. Por eso de animal, unidad de tenencia animal y zonas.
Sergio, muchas gracias por su tiempo.
Muy bien, ¿eh?
Ha sido, será hasta la próxima entonces.
Gracias a ti y a todos los vecinos
por escuchar. Ha sido un placer realmente. Sergio Barbosa, director de Contralor y la unidad de tenencia animal y zoonosis del Gobierno Departamental de Canelones.